Esto es Con el Calzón por Fuera, episodio 145. Bienvenidos a otro programa de Con el Calzón por Fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas. Y bueno, ya saben que en este programa hablamos de cómics. Bueno, y si no sabían, ya se los estoy diciendo. No sé cómo llegaron aquí entonces. Si no sabían, o sea, bajaban nomás podcast por bajarlos. Y decían, a ver de qué se trata este podcast. No, ¿verdad? No creo. Entonces, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor hay gente que experimenta, ¿no? Voy a picarle aquí a ver de qué se trata esto. Pero bueno, entonces para esas personas que no saben, este es un programa de cómics, donde reseñamos cómics y les contamos más o menos de qué se trata la historia de estos números que reseñamos. Y les decimos si vale la pena o no que ustedes gasten su dinero en ellos, ¿verdad? Adrián, uno de nuestros escuchas, comentaba que quiere que le regalemos cómics. Bueno, Adrián, algún día ahí te regalaremos algún cómic. Hemos hecho concursos y creo que ni... Bueno, participaste pero no ganaste. Pero ya próximamente veremos a ver si hacemos algo para regalarles algo. Necesitamos patrocinadores. Si ustedes nos consiguen unos patrocinios, pues igual y sí empezamos a regalar cómics, ¿no? Entonces comencemos ya con las reseñas de esta semana. La primera es un título que se llama Deadlock, número 1. Este es de Marvel Comics, si mal no recuerdo. Y está escrito por Nathan Edmondson, dibujado por Mike Perkins. ¿Sí? Deadlock. La historia se llama El enemigo de mi enemigo. The enemy of my enemy. La verdad, bueno, para empezar, de este personaje, Deadlock, conozco mínimo. Según yo, por lo que veo aquí, o por lo menos uno que yo había visto antes y aquí sale una imagen. Este Deadlock era un tipo que, según yo, viajaba por el tiempo, no sé, tenía una forma de viajar por el tiempo y andaba ahí matando gente que tenía que matar para alguna razón. Sí, pero este parece ser otro, no sé si... Por ahí leí que parece ser que esto del Deadlock es una tecnología y que se le han aplicado a diferentes individuos a lo largo de la historia de Marvel. Entonces a lo mejor este sea una nueva versión de este Deadlock. Básicamente la historia es de un soldado, ¿sí? No sabemos para quién trabaja, pero es como un soldado. Bueno, sí sabemos, aquí dice para una compañía llamada exactamente Biotech, que o parece ser que trabaja para ellos, ¿no? O sea, él es un, pues, dijéramos que una máquina programada, un humano programado para cumplir misiones, aunque él en su mente es un doctor de estos de Doctores Sin Fronteras, de esos que viajan a los lugares donde hay una emergencia de algún tipo médica, ¿no? O sea, donde hay epidemias, donde hay desastres naturales o cosas así, ya saben, ¿no? Entonces van estos doctores, se ponen como voluntarios para ir a ayudar. Él en su mentecilla engañada, ¿no?, cree que es uno de estos doctores. La verdad, pues, parece, o sea, vive con su familia, los cuales también creen que ellos, también creen que es un doctor. Y, pero les digo, en realidad parece ser que es un soldado que cumple misiones, como que su compañía lo renta, dijéramos, como para eliminar objetivos que a lo mejor algún gobierno quiere eliminar a alguien, o alguna compañía quiere eliminar a alguien de la competencia o cosas así. Aquí lo vemos en este primer número en dos misiones. Una es dentro de un tren donde tiene que recuperar información. La segunda es en Venezuela, donde tiene que ir a matar a unos rebeldes. Ya saben, es la clásica operación donde llega, mata a quien tiene que matar, mata testigos destruyen todo lo que sobre para que no quede huella. Así que no quede huella que no. Y regresa a la base, donde le borran la memoria, ¿sí? Borran su memoria para que no se acuerde de lo que hizo. Y él regresa a su casa creyendo que es un doctor que acaba de regresar de salvar vidas en Timbuktu o en donde sea que lo necesitaban. Aparentemente, en una misión, él mató a un agente de SHIELD. Y entonces ahí es donde como que va a empezar el conflicto. Porque SHIELD se ve que va a empezar a investigar qué es lo que está pasando, quién mató a su agente, y no saben quién es quién fue el encargado, el que mató a esta persona, y no saben, no tienen así como que ni idea de nada. Nada más saben que alguien borró todos los rastros y quieren saber qué pasa. ¿Sí? Y le ponen ahí a una chava, una agente nueva para que investigue. Y ya, ¿no? Mientras tanto, tampoco nosotros sabemos exactamente quién es el que está controlando a Deathlok. Y ya. Es todo lo que sabemos en este primer número. Nada más son así como que algunos misterios y nos dan a entender cómo funciona Deathlok. Les digo, a lo mejor mucha gente ya tiene más historia con este personaje. Yo nada más lo he visto en algunos números que se me ha atravesado. Así que creo que con los Hombres X y alguno que otro con Avengers. Cuando leí este número, luego me vino a la mente, a lo mejor porque algunos lo estén leyendo ahorita, si lo están publicando en México, creo que sí, de Valiant, este Bloodshot. Es básicamente la misma premisa. Bueno, Deathlok, por lo menos en este cómic. No sé si todas las versiones de Deathlok han sido así, de que sea un soldado que le borran la memoria y con ¿cómo se llama? Aumentan sus capacidades humanas mediante tecnología, ¿no? A este pues le falta una pierna que la tiene ahí cibernética y parece ser que también le se pone así como armaduras y cosas así y armas, ¿no? Entonces le digo, no sé si todos sean así, pero por lo menos este es básicamente la misma premisa de Bloodshot, si ustedes lo están leyendo, que es de que es un soldado, lo mandan a una misión, le borran la mente y lo regresan a su casa como para que viva una vida normal. Cuando lo vuelven a necesitar, lo activan, lo mandan a la misión, lo regresan y le borran la mente. Parece ser que esto va a ser exactamente la misma, donde eventualmente este cuate pudiera, no sé, revelarse, que se dé cuenta de lo que está pasando, o que SHIELD intervenga y se lo quiera llevar a trabajar con ellos. Alguna cosa así va a aparecer, parece que va a pasar aquí, ¿no? La verdad, no sé por qué le dieron un título a este personaje. No, o sea, les digo, el de Bloodshot de Valiant se me hace medianamente interesante. Este de Deathlok se me hizo así como que intrascendente. Como que dices tú, pues no sé, ¿por qué no le echaron más ganas? No me llamó la atención. O sea, de hecho hasta la portada está medio chafilla, ¿no? O sea, no me gustó mucho. El dibujo está, no es malo, pero tampoco es así como que algo sorprendente. La verdad, si ustedes saben algo más del personaje, pueden ahí comentar. Pero la verdad, en lo que vi de este, no vale la pena así como que se acerquen a él, ¿no? Yo pensé que iba a estar así como que más chidillo. Bueno, no sé ni por qué, la verdad. O sea, cuando ha salido en otros títulos este personaje, no, no se me ha hecho así como que tenga así como que una historia muy interesante. Pero bueno, le quería dar la oportunidad y sí, la verdad, no vale la pena. No, pues a menos de que sean fans, ¿habrá un fan de Deathlok? Si ustedes conocen a alguien que diga, ¿saben qué? A mí me gusta Deathlok, siempre que sale compro el cómic. A ver, platíquenos de ese amigo que tienen, porque la verdad, no creo que alguien sea fan de este personaje tan así simple, ¿no? Pero bueno, a ver, en el futuro a lo mejor puedan hacer algo interesante con él en esta serie. Pero no, o sea, se me hace que es de esas series que va a durar 6 números, 12, si es que quieren completar dos recopilaciones, dos TPVs, pero no le veo más futuro, o sea, la verdad mejor se lo hubieran ahorrado, y quizás a lo mejor una miniserie, esta es miniserie, no creo, ¿verdad? Y ya, no da pa' más, pero bueno, esto es Deadlock, le doy un, 6-5 por aburrido e intrascendente, 7 tal vez al mucho, ¿no? Y ya, no pasa de ahí. Y ustedes se dirán, bueno, ¿y tú, por qué la reseñaste? Porque mi idea original era reseñar Deadlock, bueno, sí, lo voy a hacer, Deadlock número 1 de Marvel. Y dije, vamos a hacer así un 1-1 con Marvel DC, diseñando Deadlock y Deathstroke número 1, que es nuestra siguiente reseña. Este está escrito y dibujado por Tony Daniel, y ya saben, este es el relanzamiento. Ya había Deathstroke, ya había tenido una serie en esta nueva etapa de los nuevos 52. Ay, no me acuerdo quién la dibujaba, pero era alguien así igual noventero, y luego creo que por un tiempo la estuvo Rob Liefeld. Y bueno, ahora la tiene Tony Daniel, que también es así muy, muy noventero. Esta onda muy Image, ¿no? Y aquí vemos otra vez a Deathstroke en una misión. Ya saben, empieza diciendo, no, pues que soy el más chido, el asesino más acá. Que todo lo que dicen algunas son exageraciones, pero en realidad no exageran tanto. Y soy acá, y no sé cuándo. Total de que le dan una misión, ¿sí? Va a Rusia, conoce información acerca de la misión. Y ahí, pues ya, empieza a matar. Y su objetivo es uno que se llama Possum. Un tipo así medio gris. No sé si sea gris o todos se ven grises aquí. No sé si sea porque los rusos no les da la luz y parecen tan blancos como el papel. Aquí los ponen. Pero bueno, entonces tiene esa misión que en realidad es una trampa, ¿sí? La verdad no hay gran cosa más que contar, más que ahorita les platico algo del final. Es un cómic con mucha sangre, acción, balazos. Y fíjense que se me hizo bastante entretenido. Nunca pensé decirlo de un cómic de Tony Daniel, menos de Deathstroke. Está entretenido, tiene bastante acción. Creo que algo que lo ayuda bastante, no sé si, no recuerdo haber visto esto en otros cómics, pero se me hizo así bastante, tiene escenas bastante violentas, así como que medio gore, de gente con los sesos de fuera, cabezas aplastadas, sangre saliendo así por las heridas, pero así por kilos, bueno, por litros. Entonces, no sé si esto le dio así como que el extra a esta historia. Pues básicamente es una historia sencilla de acción, donde este cuate tiene una misión y es una trampa y todo esto. Tiene como muy el estilo noventero. Tiene varias páginas de estas dobles, que se conocen como splash page, que le quedan muy chidas a Tony Daniel. Fíjense que, les digo, no pensé que me fuera a gustar. No sé si también sea, porque como él lo escribe y lo dibuja, igual y como es el número uno, le echó muchas ganas y tuvo tiempo para terminarlo en las dos cosas, tanto la escritura como el dibujo, y le quedó chido, ¿sí? Porque ese es un problema con este tipo de escritores, dibujantes, que siento yo que como no tienen dominado bien no tienen dominado bien la parte de la escritura, como que a veces se enfocan tanto en el dibujo que pierden, que no les queda suficiente tiempo para escribir, y luego por eso tienen unas historias bastante malas, ¿no? Entonces, les digo, a lo mejor este primer número de Deathstroke es bueno porque tuvo bastante tiempo para hacerlo. Quién sabe si en los siguientes empiece a caer la calidad. Pero por lo menos les digo, las splash page que tiene en este número, me gustaron. Les digo, no pensé que fuera yo a decir de esto, de este título, ¿eh? O sea, le tenía más fe, yo creo, al Deathlok. Y yo pensé, dije, este Deathstroke va a ser un mugrero, o sea, va a estar aburrido y chafa. Y no, les digo, este primer número de Deathstroke está padre, está, tiene mucha acción, muchas explosiones, sangre, acción. Está muy, muy padre. Por lo menos, podríamos decir que las primeras tres cuartas partes, ¿sí? El final no me gustó. El final siento que... así medio, pues no sé si, no exactamente que chapé, pero no me latió tanto. No sé si este final sea por, es que no he visto Arrow, pero se supone que este personaje, Deathstroke, le dieron en parte esta serie porque ha sido muy popular en la serie de televisión. Entonces, no sé si... Bueno, les voy a decir, cambian la apariencia de Deathstroke, ¿sí? No sé si esta apariencia que sale al final sea más parecida a la serie de televisión y por eso es el cambio, ¿sí? Entonces, digo, entendería yo, dices tú, bueno, pues por eso lo están haciendo, porque la gente que ve el programa de televisión, entienda, ¿no? Se puede enganchar en esta serie de los cómics. A lo mejor es por eso que lo están haciendo. Pero por lo menos no, o sea, esa parte no se me hizo tan chida, ¿sí? Esperemos que, bueno, ya pasó lo del cambio y en los siguientes números vuelva a haber esta cuestión de la acción y las balas, la sangre y todas estas cuestiones, y pudiera ser un buen título, ¿sí? Les digo, tiene en su contra el que generalmente, por lo menos yo lo que he leído así de estos cuates tipo Tony Daniel que escriben y dibujan, que va cayendo la calidad en las dos cosas porque luego no les da tiempo de escribir y dibujar un cómic al mes. Entonces empieza a sufrir el arte porque no pueden acabarlo bien y luego obviamente sufre la escritura porque sacan las historias por así como que por sacar la historia rápido chafean, ¿sí? Entonces, dijéramos que este sí hay que irse con tiento, ¿no? Este primer número estuvo chido, pero no sé qué tan bueno van a estar los siguientes. Si es de que le pongo un 85 con la estrellita de que quizás los números siguientes no estén tan buenos. Así que bajo su riesgo. Cómprenlo, si son fans del tipo de dibujo así, Image, Tony Daniel, cómprenlo. Este primer número yo creo que sí les va a gustar mucho. Les digo, tiene unas imágenes muy chidas y la historia entretenida, pero nada más, o sea, no sé si valga la pena comprar todos. A lo mejor los primeros tres números sí están buenos, porque todavía le haya dado tiempo de hacerlos. Los demás números, a ver qué tal están. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante, igual y luego les comento, o igual y no. Si ya está, si veo que está muy chafa ya, ni para qué les platico, ¿eh? Mejor así lo dejamos ya en esto. Hay unas portadas por ahí que salen que están muy chidas de los siguientes números de Deathstroke, ¿no? Entonces, ya saben, estos son el mano a mano Deathstroke, Deathlok de Marvel contra DC en esta ocasión. Por lo menos en este mano a mano ganó DC con Deathstroke. Y bueno, ese fue así como que lo que yo tenía planeado así como para platicarles. Pero luego ya me di cuenta, dije, no, esto voy a hablar muy rápido de ellos porque no hay gran cosa que decir. Primero el Deathlok que no estaba bueno. El Deathstroke que está bueno, pero básicamente es muy visual, ¿sí? Y no hay gran historia atrás de esta cosa. Porque es el Deathstroke es como una película de acción, ¿no? O sea, donde tú no vas a que te cuenten así una super historia que cambie tu vida. Vas nomás a entretenerte y ver movimiento rápido, ¿no? Y ya, punto. sales de ahí y a los 5 minutos se te olvida. Entonces dije, bueno, hay que hablar de otra cosa que existe buena. O a lo menos que a mí se me haya hecho muy, muy... que se me haya hecho chida, ¿no? Y eso lo encontré en Detective Comics número 35 y número 36. Este es... la historia se llama Terminal o Terminal... porque es que es un aeropuerto, entonces no sé cómo se pronuncia en inglés, Terminal, será igual, Terminal, ¿verdad? Es la terminal del aeropuerto. Está escrita por Benjamin Percy y dibujado por John Paul León. Y fíjense que muy importante, por lo menos yo lo considero, coloreado por Dave Stewart. Esta serie de... ¿por qué me gustó esta serie de Terminal? Voy a decirles por decir que... desde la portada y las imágenes, me recordó muchísimo a esa, podríamos decir, olvidada serie, o esa legendaria, podríamos decirle, legendaria serie de Legends of the Dark Knight, las leyendas del Caballero Oscuro, que fue, no sé, 80s, 90s, me parece, esta serie, donde eran historias cortas de 3, 4 números, a lo mejor uno, dependiendo, donde había mucho experimentación de dibujo, de formas de contar historias. Entonces, cuando vi la portada de este número de Detective Comics, del 35, inmediatamente me vino a la mente Legends of the Dark Knight. Estoy seguro de que Jean Paul León ha de haber hecho algún cómic de estos de Legends. Si no, pues bueno, aquí está haciendo el equivalente, ¿sí? Este cuate Benjamin Percy, estuve checando y creo es la primera vez que... estos son sus dos primeros números de Detective Comics. No sé si vaya a seguir en este título. De hecho, tiene como 4 o 5 cómics nada más escritos, ¿no? No tiene, o por lo menos 2 o 3 títulos. No, parece ser que es relativamente nuevo en esta cuestión del cómic. No sé qué me hace dedique. No investigué, la verdad. O sea, ¿por qué les digo que hice cosas que no, ¿verdad? Entonces, les digo, desde la portada véanla ustedes y se me hizo muy chida. Luego te mete así como que en el ambiente. Me gusta mucho porque sí es detectivesca, tiene esa cosa detectivesca que es muy chida en Batman. Entonces quedó genial en esto de Detective Comics. Básicamente la historia comienza en que Bruce Wayne va a salir de viaje, está esperando en su jet privado ahí en el aeropuerto. El aeropuerto se da cuenta que hay un avión que viene y que no está respondiendo a las señales. Entonces luego entran en alerta de que qué está pasando. El avión aterriza, o sea, le limpian el camino, aterriza y se estrella contra el aeropuerto, ¿sí? Contra esta parte donde están todos esperando que para abordar. Obviamente, como ahí está Batman, ahí está Bruce Wayne, entra en acción, empieza a investigar y no es como un spoiler porque en la portada se ve. Todos los pasajeros están muertos. Están muertos también el piloto, el copiloto, todos están muertos. Y lo más extraño es que pareciera como si llevaran mucho tiempo de muertos. Ya están, lo menciona Batman, como momificados. Entonces empieza la investigación y Batman lo primero que hace es que le dice al policía, al jefe de seguridad del aeropuerto, que selle el aeropuerto. Que los ponga en cuarentena, porque aparentemente esto fue un ataque biológico, ¿sí? Un arma biológica, y que muy probablemente el virus o esta cuestión que los está atacando, que mató a todos los pasajeros, se esté propagando por todo el aeropuerto. Entonces, volvemos con esa cuestión de que es una premisa así como que muy de película, ¿no? Quizás. Pero lo mejor para mí es el dibujo de este cuate y los colores. El dibujo de Jean Paul León, que se entiende a sí mismo. Y los colores de Dave Stewart. crean una atmósfera y un es una atmósfera, un ambiente para la historia muy chido. O sea, a mí me gustó mucho. O sea, les digo, a lo mejor la historia no les voy a contar más qué pasa, porque me gustaría que ustedes la leyeran y lo disfrutaran. Les digo, sí, es como una verdaderamente una historia de detectives, de un poco de acción, un poco de misterio. Sale Dick Grayson, ya ven que ahora está Dick Grayson, en su título es un espía. Está en Rusia y Batman le pide ayuda para que le ayude a descubrir dónde está el cuate este que planeó todo. Entonces les digo, todo se conjuga muy bien. Yo creo que lo principal, o sea, hay unos cuadros, o sea, nada más por si estoy viendo una imagen donde es simplemente nada más la cara de Batman, y le queda muy, muy chida a Jean-Paul Leon. O sea, neta, chéquenlo. O sea, no, a lo mejor a ustedes no les gusta este estilo de dibujo, que no veo por qué no les fuera a gustar, pero son imágenes así, como el Batman se ve entre medio, como se entinta muy, muy grueso él, muy, muy fuerte, muy cargado sus tintas. Entonces hay muchos oscuros, muchos negros, ¿sí? Mucha sombra. Y me gusta mucho cómo se ve Batman en esta, con este estilo, o sea, con yo no recuerdo ahorita cómo se llama este otro cuate que dibuja así. Que me acuerdo que fue una de las primeras historias que leí de Legends. Ahorita a ver si me acuerdo. Ya les habíamos hablado de él en un cómic. Ay, hace mucho. Bueno, no me acuerdo ahorita, pero les digo, este de Jean-Paul Leon le queda muy chido. La historia de este cuate Benjamin Percy está también muy chida. O sea, no les voy a decir que es wow, espectacular, ¿sí? Pero yo creo que son de esas historias que te dejan así, con un sabor de boca así como que muy rico, que dices tú, ¡ah, qué chido estuvo esto que leí! ¿No? No es parte de nada, no es parte de un evento, no es parte de algo súper trascendental. Es una historia más de Batman que a lo mejor va a ser recopilada en un TPB, pero no. Yo creo que la gente cuando la lee, son de esas cosas, esas historias que se te quedan, ¿no? O sea, que dices, tenía algo así, algo muy chido, ¿sí? Que se disfrutan. Yo creo que eso es parte de la esencia de los cómics, ¿no? Cuando encuentras una historia así chiquita, son dos números nada más, en esta historia se acaba, en esos dos números se acaba. Sí, son historias así chiquitas que te dejan con un sabor de boca muy rico, ¿sí? Entonces yo se las recomiendo mucho. Espero que ustedes la disfruten tanto como yo. A lo mejor alguien pueda decir que el final no le gustó tanto, pero yo digo que el final está bien. O sea, es que se ha perdido esa cuestión de las historias así cortas, ¿no? De uno o dos números. Y cuando vi, o sea, yo no sabía que eran dos números nada más, pensé que iba a continuar por más, pero vi que eran dos y dije, está bien, no necesitaban más, qué bueno que no la alargaron más, pasa lo que tiene que pasar. Son de esas historias donde tú ves que Batman marca a una persona de que vive ahí en Ciudad Gótica, y esas son las historias que a mí me gustan mucho, ¿no? Se me hacen muy chidas, donde ves cómo a alguien, un ciudadano común, queda ahí atrapado en una situación con Batman y queda marcado para toda su vida, ¿no? Me gustan a mí esas historias, ¿sí? Les digo, me recordó mucho a lo de Legends of the Dark Knight. Si ustedes algún día pueden encontrar una recopilación de esas series, léanla. Yo creo que de todas el 90% están buenas, ¿sí? O sea, no hay gran riesgo en eso de Legends of the Dark Knight. Y les digo, en esta de Detective Comics número 35 y 36, forma parte de esas historias que yo creo que pasan a la historia. O sea, no porque sean espectaculares, sino porque se te quedan a la historia tuya como lector, ¿no? Si ustedes tienen así historias de este tipo, que digan, ¿sabes qué? Yo leí el número tal de este cómic, que a lo mejor nadie se acuerda, pero yo se me hace muy, muy chido. Me gustaría que a lo mejor también nos platicaran, ¿no? Aquí a todos. Y para que, si nos lo encontramos por ahí, lo busquemos, ¿no? Y lo leamos. Esas historias, les digo, cortitas, chiquitas, de uno o dos números, que te dejan marcado como lector. Si compártanlas con nosotros, les digo, yo creo que esta Detective Comics va para esas historias que se te quedan y que dices, ah, estuvo chida, y a lo mejor en una plática ahí le dices a alguien, te la recomiendo, búscala, está medio rara que la encuentres porque no fue espectacular y nadie la leyó más que los que eran seguidores de la serie, ¿no? Pero está buena, así se llama, les digo, Detective Comics número 3536, Terminal, por Benjamin Percy y Jean-Paul León, con dibujos de con colores de Dave Stewart, que los colores le dan también mucho, mucho a este dibujo de Jean-Paul León, porque son colores así como que más bien planos, siento yo, no tanto, o sea, no hay degradado, sino cambia el color, pero no en degradado, siento yo, no sé si exactamente cómo se le llame a esto, pero está muy chido, se los recomiendo. Entonces les digo, ahí sí pueden ustedes también comentarnos alguna historia así que a ustedes les haya gustado mucho. Y bueno, pues es todo por esta semana. Les quiero recordar, a lo mejor en este momento, cuando esté este programa apareciendo, vamos a seguir en la convención allá en Monterrey. Si fueron a saludarnos, muchas gracias. Si fueron a comprar, pues todavía muchas más gracias. Fueron a pedir autógrafos y fotos, pues también. Si no, bueno, pues ni modo. Ahí para la próxima convención esperamos verlos por ahí en Monterrey, en Cintermex. ¿Qué más? Bueno, pues tenemos, ya saben, los otros podcasts. El de La Hora Muda con Mario y el Burro, donde platican acerca de películas de horror. Lo mejor y lo peor de las películas de horror. Canciones, cantan, bailan, recitan. Creo que hacen performance y alguna cosa así. También tienen ellos mismos, junto con Javi, La Cápsula Muda, donde hablan del tema que se les ocurre, lo primero que se les viene a la mente, de eso hablan. Creo que en el último Mario habla acerca de su sabor favorito de motita, ese chicle que existió hace muchos años y que creo que ahorita ya no existe. También está el podcast de Carinto Radio, con música muy muy chida, conducido por Yaya, donde ella también les platica de la vida y sus reflexiones. Y si ustedes le mandan recomendaciones de grupos, también ahí los pone y les va a decir qué opina de ellos. Y ya saben, les agradecemos mucho si comparten estos podcasts, el calzón por fuera y los demás. Si los comparten con sus amigos, ya sea en Twitter o en Facebook, dándole like, dándole compartir, dándole me gusta a nuestras páginas y recomendándoselo a sus amigos. Ya saben, si están un día ahí en la fila de las tortillas, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que están en la fila de las tortillas, voltean y ven a alguien con una playera de algún superhéroe, ¿no? Entonces, pues tú casualmente llegas y dices, ¿qué onda, carnal? O sea, veo que te gustan los superhéroes, tienes buen gusto, te gustan los cómics, ¿no? Te recomiendo un podcast buenísimo que se llama Con el Calzón por Fuera. Escúchalo, la dirección es carintoradio.com.mx/calzón, está muy bueno, escúchalo, no te vas a arrepentir. Y de ahí va a crecer una amistad entrañable entre estas dos personas. Se los platico porque esto fue el caso cuando se conocieron Beto y Adrián y Beto, ¿no? Así era, así fue como pasó. Me lo ha platicado Adrián. Beto no quiere que se sepa porque le da pena que se sepa que lo mandan por las tortillas. A Adrián no le importa, pero así fue como pasó. Entonces, ustedes también pueden empezar a tener nuevos amigos si van a las tortillas y platican con la gente de la fila, ¿no? Y si no leen cómics, también díganles, ya deja de estar viendo esas novelas, deja de estar viendo La Rosa de Guadalupe y escucha Con el Calzón por Fuera, ¿no? También es igual, te dejará marcado para toda tu vida. Entonces, bueno, eso es todo por esta semana. Nos vemos la próxima semana. Espero que les haya gustado este programa. Nos vemos. Bye.
for my machine. I walk for my machine.